Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Tenemos una tarde intensa de negociaciones entre Vox y el PP, por un lado, y entre el PP y Ciudadanos, por otro. Mañana empiezan las consultas de la presidenta del Parlamento para la investidura de la... en Andalucía. Los populares han lanzado una contraoferta a los 19 puntos presentados ayer por Vox. En esos 19 puntos que planteó Vox hay exigencias disparatadas. La mayoría de ellas son irrealizables, algunas, las menos, son razonables, como la bajada de impuestos, y hay algunas de ellas que hacen daño a la sociedad. Por ejemplo, Vox ha pedido la expulsión de 52.000 inmigrantes irregulares que, según este partido, están siendo encubiertos por la Junta. Esta propuesta de Vox hace daño porque facilita y fomenta que la insatisfacción y el descontento que muchos sienten se transforme en una culpabilización de los inmigrantes. En España ya se devuelven a su país de origen a muchos de los inmigrantes que entran de forma irregular. Los últimos datos disponibles son los de 2016. Ese año llegaron a España 15.000 inmigrantes de forma irregular. Fueron expulsados 19.000. Expulsamos en el último año, con datos disponibles, más de los que llegaron. Si no se devuelven más inmigrantes es porque tenemos la obligación humanitaria de acoger a los refugiados y porque afortunadamente es necesario cumplir con leyes y con requisitos para la expulsión. Afortunadamente tenemos unas leyes. Afortunadamente pertenecemos a una cultura que tiene en el centro a la persona. Afortunadamente no se puede expulsar a cualquiera de cualquier modo. La petición de 52.000 expulsiones llega después de que hace unas semanas el secretario de Vox, Ortega Smith, dijera la barbaridad de que se está produciendo una invasión de inmigrantes con estrategia militar.
Quienes saltan las fronteras vienen con preparación militar. Son la avanzadilla de una auténtica invasión.
Este señor, Ortega Smith, es el que está negociando con el Partido Popular. No es cierto, ni hay invasión, ni hay estrategia militar, ni nada que se le parezca. Esta forma de hablar es la de quien, de forma inmoral, utiliza la mentira para aprovecharse del miedo de los desinformados. Utilización inmoral de la mentira para aprovecharse del miedo de los desinformados. Alberto Ares, profesor de comillas, que sí está informado, que es experto en esto, nos decía hace unos días aquí que no hay una invasión como están diciendo en Vox.
No estamos en una crisis migratoria. No es verdad, no es verdad. En Ajá. España están llegando más de 500.000 de personas inmigrantes al año.
Sí.
Y el número de las personas que llegan por el Mediterráneo pueden ser 50.000 este año. No llega ni a un 10%.
El año pasado llegaron de forma irregular a España 57.000 inmigrantes. Son muchos, ha cambiado la ruta del Mediterráneo, pero es una cifra que no pone en peligro ni el estado del bienestar ni la cohesión social. Si tenemos miedo a los inmigrantes y si alguien quiere aprovechar ese miedo, es porque el miedo lo tenemos dentro nosotros, no lo provocan los inmigrantes. Es lo primero, no lo único a estas horas. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Pues estamos pendientes de otras noticias. Hoy también, como que ordenan el ingreso en prisión de Oriol Pujol por el caso de las ITV. La Audiencia de Barcelona rechaza el recurso y le obliga a cumplir 2 años y medio de cárcel. Te cuento que se ha encontrado una réplica de la última cena de Leonardo da Vinci en un convento abandonado. Por el momento se desconoce tanto el autor como la época de la creación. Y ya te lo avisábamos, se van a desplomar las temperaturas en la península y Baleares. Será a partir de esta tarde. En muchos puntos se va a llegar a los 10 grados bajo cero. Muchas heladas, pero eso sí, poca nieve. Y en 25 minutos en la tarde, aquí te vamos a contar, por ejemplo, cómo un dron ha vuelto a paralizar un aeropuerto en Londres. En este caso ha sido el de Heathrow. No pudo salir ningún avión durante 2 horas. Ya sabes que hace unos días en Gatwick estuvo paralizado también casi 24 horas también por culpa de unos drones. ¿Qué pasa con esto? ¿De dónde vienen? ¿Qué se sabe de esta cuestión? de esto y de lo que nos tiene que contar Rosa Rosado. Buenas tardes.
Pilar, buenas, Fernando, tardes, buenas tardes.
Hoy, ¿qué le proponemos a los oyentes?
Nos metemos en la cocina, ojo, para hablar de delitos gastronómicos.
¿Delitos gastronómicos?
¿Qué ingrediente, qué plato, qué mezcla culinaria prohibirías o borrarías de la faz de la tierra?
Fácil. O sea, crímenes culinarios.
Por ejemplo, chorizo con chocolate.
Por ejemplo, claro, estamos en Facebook.
Esto le gusta mucho a los asiáticos, el chorizo con chocolate.
En Twitter y también en el WhatsApp 607-150602.
Pero ahora es tiempo para deporte aquí en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Fútbol, Copa del Rey, partidos de ida de los octavos de final. Apunten Real Madrid-Leganés, Girona Atlético de Madrid, Getafe-Valladolid y Villarreal-Español. Tiempo de juego desde las 7 y media de la tarde. Ahora contamos novedades de los equipos para estas eliminatorias, pero antes, mercado y futuro de entrenadores. Solari, Valverde y Simeone. A primeros días de enero de 2019, vamos a situar cómo está el futuro de estos entrenadores. Primero, el más comprometido, Luis Munilla. ¿Cómo está el futuro de Santiago Solari?
Bueno, Solari será entrenador del Real Madrid al menos hasta el mes de junio. Esa es la información que contó Paco González anoche en el partidazo de COPE. Salvo hecatombe, el club no tiene previsto hacer cambios en el banquillo en lo que queda de temporada. Recordemos que en todo caso Solari tiene contrato hasta 2021. Y también, por cierto, contó Paco González que el Real Madrid no va a hacer más fichajes en este mercado de invierno. Se mantiene el plan inicial y Brahim va a ser la única incorporación.
Manolo Oliveros, Barcelona. Hoy el Barça ha hablado del futuro de Valverde.
Sí, y en primavera Valverde y el club deciden si sigue un año más. A día de hoy, si el Barça está muy vivo en todo, como ahora lo normal es que siga. Es decir, si Valverde dice que sí, el club no dirá lo contrario. Jordi Mestre, vicepresidente deportivo, en la presentación este mediodía de Lluís Cortés, entrenador del Barça femenino.
Este es un tema recurrente, ya nos pasó con Luis Enrique, pasó en su época también con Pep Guardiola, pero en este momento es que no está encima de la mesa. Nosotros estamos contentos con Ernesto, yo creo que Ernesto, además yo creo que lo ha hecho público, está contento, y en principio seguimos así. Nosotros, ya incluso a nivel personal, estamos muy contentos con él, creo que incluso algún jugador también, pero bueno, lo que decía antes, en el mundo del fútbol todo puede pasar, ¿no? Porque la decisión al final tampoco es nuestra, también tiene que tener él su decisión, ¿no? Pero en principio nosotros con este tema muy tranquilos, porque nos estamos jugando ahora de verdad, es cuando llega la hora de verdad, ¿no? Entonces son decisiones que cuando llegue su momento ya se pondrán encima de la mesa.
Solari, Valverde y el del Cholo Simeone. Ayer pregunta para el Cholo, ¿qué sabemos de tu ampliación de contrato?
Por Girona, porque es un partido importante para competir muy bien con un rival que siempre nos ha complicado, y la verdad que en este momento no tengo espacio para otro pensamiento. Ojalá que nos toque jugar todo enero y todo febrero, porque estamos enganchados a los partidos. Partido a partido, fútbol, y mirar cómo mejorar al equipo y cómo seguir creciendo. Lo único que me importa ahora.
Balones fuera del Cholo. Natalia Simeone, su hermana y representante del entrenador, está en Madrid. Antonio Ruiz, ¿qué sabemos de la renovación del Cholo?
Está Natalia Simeone, que es la hermana y representante del Cholo en Madrid desde hace días, pero contábamos anoche, todavía no ha iniciado conversaciones con el Atlético de Madrid para ampliar el contrato que une al técnico argentino hasta 2020. No parece que vaya a haber ningún problema en el horizonte más inmediato para conseguir esto, pero insisto, de momento todavía no se ha iniciado esa ronda de conversaciones.
Esto es lo que sabemos sobre el futuro de los entrenadores. Ahora lo que sabemos sobre el futuro de algunos futbolistas. Este es importante. Tres sonidos y una información. Morata al Sevilla. Caparrós.
Bueno, pues Morata igual, es un futbolista que nosotros sí es cierto que nos hemos estado interesando por él, la situación como estaba, pero también es cierto que es una operación muy complicada por el costo que tiene la operación. Bueno, pues el futbolista puede, es cierto que a lo mejor puede querer venir al Sevilla por encima de otras opciones, pero es una operación muy complicada porque el Chelsea es un club difícil de negociar, ¿no?
Preguntas para Sarri, su entrenador.
Creo que es más importante marcar que celebrar. También creo que él puede tener una gran segunda parte de temporada y tratar de encontrar su mejor forma.
Try to reach his best.
He's happy, ¿eh?
¿Él es feliz aquí?
No lo sé, espero que sí, pero no lo sé.
Y ahora la información con sonido desde Sevilla. Oliva, ¿qué sabemos de Morata?
Bueno, lo último es que Juanma López, el representante de Álvaro Morata, ha viajado esta misma mañana hasta Londres para reunirse con el club londinense y hacerle ver la propuesta que tiene encima de la mesa el jugador del Sevilla. En cualquier caso, la operación se antoja francamente complicada por el elevado coste, no solo los 5 millones de euros que tiene que percibir Morata por lo que resta de temporada, sino también una prima que pretende introducir el Chelsea en función de lo que pagó en su día, otros 2-3 millones de euros más. Morata maneja otras dos ofertas de equipo de Liga de Campeones y, por tanto, no es descartable, pero está difícil la llegada de Morata al Sevilla.
Habla Machín.
Si un club y muchos han pagado la cantidad de dinero que pagaron por su traspaso es porque el jugador lo vale. Y si ahora sigue teniendo muchas novias, digamos, es porque el jugador lo vale y no porque lo intuyamos, sino porque lo ha demostrado.
Otro que puede ir al Sevilla, Munir, jugador del Barça, anoche, en el partidazo, su representante Valdivieso.
¿Habéis firmado un contrato con el Sevilla?
No hay nada firmado. De hecho, el Sevilla pues podría ser una de las opciones que se le presenten a Munir. Munir a día de hoy no tiene ningún compromiso con nadie y son muchos los equipos que están dispuestos. De hecho, si sale ahora en enero, siempre será porque el Barça así lo decide.
Bueno, esto es lo que sabemos sobre Munir. Vamos a preguntar a Elena Condis qué dice el Barcelona sobre el futuro de Munir.
Fuentes del Barça tienen constancia de este contrato cerrado con el Sevilla y así nos lo admiten. Lo adelantábamos en exclusiva en la COPE el jueves 3 de enero. Munir tiene un acuerdo con el Sevilla para las 4 próximas temporadas a cambio de 3 millones de euros netos por año, a pesar de que la gente de Munir, ahora lo escuchabas, lo niegue públicamente en los micrófonos del partidazo. Por órdenes del club, Valverde le comunicó a Munir que no jugaría más si se negaba a renovar en el último partido del año contra el Celta. Días después, el 2 de enero, el delantero notificó que no renovaría. El Barça quiere que Munir salga ya en enero al Sevilla para así lograr un beneficio económico. Si no, también contemplan que se vaya cedido a otro club hasta final de temporada.
Recuerden que hay más noticias de mercado. Por ejemplo, Cristian Gané ha cedido al Numancia hasta final de temporada por el Atleti de Bilbao y está a punto de cerrar la incorporación del portero Diego Alves, el que estuvo en el Valencia, la Sociedad Deportiva Huesca. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Antes de las noticias de la Copa del Rey, llama Antonio Ruiz, porque hay noticias sobre el futuro de Morata. ¿Qué quieres contar, Antonio?
Sí, según ha podido saber la cadena COPE, el Atlético de Madrid se coloca en la lista prioritaria de pretendientes para hacerse con los servicios del delantero del Chelsea, de Morata. Ahora mismo hemos contado ya que no va al Sevilla, no va al Milán, y me cuentan desde cerca del jugador que el destino es un equipo Champions, que esta tarde se reunía Juanma López con el Chelsea para llevar la oferta en concreto de ese equipo, y me cuentan que el Atlético de Madrid está posicionado para intentar, y ya lo hizo hace 2 temporadas y no pudo ser, para intentar hacerse con los servicios de Morata.
Noticia Deportes COPE, cuenta Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid se interesa por la incorporación de Álvaro Morata. Vamos con la Copa del Rey, partido de octavos de final, partido de ida. Atención a este partido, Real Madrid-Leganés a las 9:30 de la noche. ¿Qué noticias tiene el conjunto de Solari, Miguel Ángel Díaz?
Habrá rotaciones, Solari ha dejado fuera de la convocatoria por descanso a Courtois, Marcelo y Varane. Recordemos que hay 5 jugadores lesionados: Kroos, Bale, Marcos Llorente, Asensio y Mariano. La lista la componen 19 futbolistas, en ella está Brahim Díaz, que ya tiene el transfer y que podría debutar esta noche ante el Leganés. También Solari ha llamado esta vez al canterano Cristo. El posible once es el siguiente: Keylor Navas en portería, Odriozola, Ramos, Nacho y Reguilón en la defensa, Casemiro, Ceballos e Isco en el centro del campo, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius en la delantera.
Una de las preocupaciones del Real Madrid para esta noche, que tiene varias, es cuánta gente va a ir al Santiago Bernabéu. ¿Cuál es la previsión, Melchor Ruiz?
Bueno, teniendo en cuenta que estamos en enero, que se juega a las 9:30 de la noche, que son los octavos de la Copa, que el rival es el Leganés, el fútbol que está ofreciendo el Real Madrid y las últimas asistencias, y a pesar que los precios son asequibles, con 15 euros la más barata y 60 la más cara, la previsión en el club, a expensas como siempre de la decisión de última hora de los abonados, es en torno a los 40.000 aficionados.
Hace casi un año el Leganés eliminó al Real Madrid de esta ronda de la Copa del Rey. ¿Qué noticias tiene el Leganés, Santi Duque?
La principal novedad es la posible presencia en el 11 de Martin Braithwaite, el internacional danés llegado en el mercado invernal, que jugará en la punta de ataque. El Zar sustituirá a Óscar Rodríguez y Cuéllar a Lunín, ambos baja por la cláusula del miedo. Gumbau jugará en el carril izquierdo y Arnaiz podría podría debutar con el Leganés, aunque lo haría corro saliendo desde el banquillo.
La Copa del Rey empezó, los octavos empezaron ayer en Gijón con el Sporting 2 Valencia 1. Así narró Deportes Cope Asturias el gol de la victoria del Sporting.
Taconazo atrás para Traver. Traver que saca el centro, remate.
¡Gol!
Para el centro de Traver. ¿Y cómo aparece el inglés que se va al fondo?
El
y que
partido
dice...
deja muy tocado a Marcelino, que respondía así a las preguntas sobre su futuro.
Nosotros nos vamos a rehacer, vamos a competir contra el Valladolid y vamos a ganar al Valladolid. Eso es en lo que pienso. Nadie me verá tirar la toalla jamás. Jamás tiraré la toalla. Jamás.
Pues vamos con la pregunta. Rafa Villarejo, ¿cómo está el futuro de Marcelino?
Bueno, la ley del fútbol es que los resultados mandan y a Marcelino se le ha acabado el crédito ganado después de la gran temporada pasada. Una derrota ante el Valladolid. El próximo sábado en Mestalla, incluso un nuevo empate podría suponer su destitución. Mateo Alemany es su gran valedor ahora mismo, pero cada vez son más las dudas. 4 victorias en 18 partidos quizá ya no dan para más. O gana o el club se verá abocado a tomar una decisión drástica en el banquillo.
Sábado, Valencia, Valladolid. Atentos a ese partido. Vamos con más partidos de la jornada de hoy de la Copa en Girona. Girona Atlético de Madrid. ¿Qué noticias tiene el conjunto rojiblanco para empezar el partido a las 7:30 de la tarde? Rubén Martín.
No se reserva nada el Cholo Simeone, quiere la Copa esta temporada, solo ha metido un canterano en la lista de 18 convocados, Nacho Montero, que es habitual ya de las citaciones del entrenador argentino. Podría haber 2 o 3 rotaciones como mucho, quizá una sea en la delantera. Correa o Griezmann podrían descansar esta tarde en Girona.
Y el Girona de Eusebio, ¿qué noticias tiene Carles Valdellou?
Pues que principalmente reserva a los hombres más importantes o que más ha utilizado durante la Liga el técnico. No están Estuani, Pedro Porro, Bonu, Juanpe y tampoco Pera Pons por precaución. Con esto se lleva 6 jugadores del filial. Recordemos que solo pueden jugar un máximo de 4 a la vez en el terreno de juego. Además, hoy también tenemos que estar pendiente de la entrada. Recordemos que todo el mundo paga, no está incluido este partido dentro del carnet de socio. La entrada más barata, 30 euros, la más cara, 60.
Esto es a las 7:30 de la tarde. A las 8:30 comienzan 2 eliminatorias. Vamos al Getafe. Getafe-Valladolid. Cuéntanos, Gemma Santos.
Pues en el Getafe son bajas corro los lesionados Markel y Amat y Gaku, que está en la Copa Asia. Bordalas va a hacer rotaciones evidentemente y tendrán minutos jugadores como Chichizola en la portería o Flamini. Y en el Valladolid, Sergio va a cambiar completamente su once, ya que ni siquiera han viajado a Madrid por descanso titularísimos como Kiko Olivas, Calero, Nacho, Alcaraz o Toni Villa. Apunta otro nombre propio más, el del árbitro del encuentro, Melero López, al que se va a mirar con lupa después del polémico del fin de semana Real Madrid-Real Sociedad.
¿Y qué noticias tenemos del Villarreal español, Juan Igual?
En el Villarreal la noticia es que Iborra va a jugar esta noche sus primeros minutos después de que ayer por la tarde llegara el transfer. Además, García Plaza va a hacer muchas rotaciones en el once, sobre todo pensando en el partido del sábado ante el Getafe en el Español. Parece que Rubi no va a hacer tantos cambios, son baja por lesión Sergio García y Mario Hermoso. Le da descanso a Javi López y recupera Granero. El partido a las 8:30, Lopita Muñora Montero.
Hay más noticias de la Copa en Deportes Cope. Más noticias de Copa. Mañana Levante Barcelona. Ayer habló Paco López. Hoy habla esta tarde Valverde. Contaremos lo que dice Valverde y los jugadores que convoca para el partido. Mañana Atleti Bilbao Sevilla. Vamos a Bilbao. José Ángel Peña, ¿qué pasa con Ibai, el jugador del Deportivo Alavés?
Bueno, pues que el conjunto rojiblanco quiere reforzarse para afianzar la mejoría experimentada de la mano de Garitano y el elegido es Ibai Gómez. Ya se da por hecho el acuerdo entre el club y el jugador y no tardará mucho en concretarse también el acuerdo entre el Atleti y el Alavés. La cláusula de rescisión es de 10 millones y la entidad rojiblanca podría llegar a pagar 5.
El Sevilla viaja esta tarde con dirección a Bilbao. Betis, Real Sociedad. Ocaña, se habla de un futbolista que puede incorporar el Betis. De Lainez, ¿qué pasa?
Que estaría el director deportivo del Real Betis Balompié, Lorenzo Serra Ferreri, que le ha salido una dura competencia por este joven de 18 años, pero que ya lleva 50 partidos en la Liga Mexicana. Diego Lainez, un mediocampista zurdo ofensivo. El Betis ha dado 13 millones de euros por él, pero ahora el Ajax pone 15 encima de la mesa. Todo esto a la espera de un partido de Copa que no se quiere tirar, decía hoy Setién, que le hace mucha ilusión este torneo.
Estoy muy ilusionado, claro, como estamos todos. Yo creo que es una competición que nos gustaría mucho avanzar en ella y hacer un buen papel este año. Sin duda, a mí siempre la Copa siempre me ha gustado porque es una competición muy, muy bonita de jugar.
El rival del Betis mañana es la Real Sociedad. Vamos a San Sebastián. Mauri, ¿de qué se ha hablado esta mañana en la sala de prensa? ¿Se ha preguntado por lo que pasó el otro día en el Bernabéu?
Pues mira, Corro, la gente en Donosti está hasta la peineta del VAR, llamadas de Florentino Rubiales y todo el desfile de agradamerengues en los medios de los últimos días. Hoy se le volvía a cuestionar a Imanol sobre el tema, hasta cambiaba de cara con la pregunta y así contestaba el de Orio.
8 canteranos jugando en el Bernabéu, ahí en debutando,
Es que hay tantas cosas buenas del partido del Bernabéu que, como comprenderás, o sea, no he perdido ni tiempo, ¿no?, para pensar en toda esa polémica.
Recuerden, tiempo de juego hoy a las 7:30 de la tarde con la jornada de Copa. Una noticia más de fútbol. Informa Santi Peón, David Costas. Baja 6 semanas en el Celta por una rotura fibrilar en el recto anterior del muslo derecho. Noticias del baloncesto. Director de Cope Showtime, resumimos lo que ha pasado y va a pasar en la primera jornada de la Euroliga esta semana,
que es la número 17, Corrochano. Empezamos por el triunfo del Real Madrid en el duelo español ante el Gran Canaria, 67-75 para los blancos, que recuerdo, mediado el tercer cuarto estaban 10 abajo. Yul, Tavares y Rudy fueron fundamentales en este 14º triunfo europeo blanco. Victoria del Real Madrid y derrota del Baskonia en la pista del Olympiacos en la prórroga, 91-87. Con tres arriba, el conjunto vitoriano quiso defender sin falta la última jugada y Papa Nicolau llevó el encuentro al tiempo extra. Eso ayer, y hoy, 9:45, Armani Milán, Barcelona, los de Pesic, con 9 victorias ante un rival directo por estar en el top 8, un Barcelona que a punto busca el cuarto triunfo seguido en Europa.
Como ciudadano es Albert Díez, como trabajador es director de Cope Showtime. Vamos a Valencia para recoger lo que pasa en la Eurocup y en la Liga de Campeones, José Manuel Segarra.
Pues que Unicaja logró su primera victoria en el top 16 de la Eurocup, 7-9-7-4 frente a la Estrella Roja con 16 puntos de Lesort. Y para esta tarde-noche tenemos el Moraván Kunix-Kazán a las 8, duelo entre los que ganaron en la primera jornada. A las 9, Limoges-Valencia. Valencia Basket, si vencen los Taroncha, serán los líderes en solitario del Grupo G. En la Champions ganó Iberostar Tenerife en Friburgo, 6-6-7-2, con 23 puntos de Colton Iverson, y perdió Fuenlabrada en casa con el Dijon, 59-73. A las 8:30, UCAM Murcia recibe al Nizhny Novgorod.
Parra Center, ¿cuánto tiempo de baja va a estar Ricky Rubio? Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El base español fue sometido ayer a una resonancia magnética que confirmó su lesión en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha. Ricky se perderá entre 8 y 10 partidos en las 2 semanas que estará fuera. En lo estrictamente deportivo, los Nuggets de Juancho Hernán Gómez continúan líderes del oeste tras ganar anoche en Miami, y los Raptors de Serge Ibaka comandan el este después de vencer en casa a los Atlanta Hawks.
Nos queda, como siempre, esos días, saber cómo va el Rally Dakar. Situamos este tercer día, Carlos Miguel.
Pues la cosa está complicada para los españoles. Estábamos muy contentos con el liderato de Joan Barrera, que salía de la etapa con 1:31 y está parado con su Honda en la kilómetro 143 de esta tercera etapa, que va de San Juan de Marcona a Arequipa, y también hay avería en otro de los grandes protagonistas españoles del Dakar. Carlos Sainz y Lucas Cruz están detenidos en el kilómetro 38 en la modalidad de coches.
Y atención, es noticia de última hora que les cuenta la cadena COPE. Lesión Arantxa Rodríguez, ¿de quién y para cuánto tiempo?
Pues acaba de emitir el Real Madrid un comunicado en el que informa de que Thibaut Courtois sufre una lesión de grado 1 en el músculo ilíaco izquierdo. Simplemente añade pendiente evolución y veremos a ver para cuánto estará de baja el guardameta belga.
Courtois lesionado, es la última información que les contamos en este tramo de Deportes COPE Nacional. Esto es lo esencial del deporte. Y ahora contamos más cosas cercanas. Pilar y Fernando.
Gracias, José Luis. Continúa el deporte aquí en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Sonido de anoche, la noticia que contó Paco y los comentarios de los tertulianos.
Se olviden de fichajes, los que piensan que va a haber algún refuerzo en el mercado de invierno.
¿El Madrid no va a fichar a nadie más?
Nada. En mercado de invierno, nada. Sigue el plan establecido. Brahim, que era lo que estaba previsto. Queda hasta Rodrigo aplazado para junio. Nada. Delantero ni portero para la puerta 46. Y con Solari, salvo hecatombe mundial, es el que termina la temporada. O sea, no sé si es una gran noticia para Isco.
¿Qué calificas como hecatombe mundial?
Yo qué sé, es que en el Madrid que palmes 3 partidos seguidos, aunque sean muy gordos o muy fáciles, puede ser una hecatombe. Pero que el plan es ir con Solari hasta el final de temporada, seguro.
Siro, ¿a ti lo que ha contado Paco de que no venga nadie, te parece bien, mal, regular?
Sí, a mí me parece bien. Tampoco en el mercado hay nada para traer un remiendo. Si me dices, no, es que Kane está en el mercado, bueno, pues vayamos a por Kane. ¿Qué está Mbappé? Pues perfecto, pues a intentarlo, pero para traer a alguien que no es una primera estrella es que tampoco creo que... Ahora vas a fichar lo que no quieren los demás.
Bueno, ahora mismo no puedes ir a la desesperada. El Madrid hizo una apuesta al principio de temporada, la tiene que mantener.
En la Federación del Madrid, el que es medio lógico, lo que está pensando es que este es año de transición y a ver si aciertan para el que viene.
El único problema que tiene el Madrid, si fuera capaz de solucionarlo, de todos los que número el otro día Luka Modric, de todos los que dijo 7, el gol. Si el Madrid es capaz de solucionar ese problema, vas a ver cómo todo cambia.
Hombre, tú con la pasta puedes ir a por Lewandowski, porque ahora ya puedes jugar, aunque haya jugado Champions, ¿verdad? Pero es que en verano, aunque no te quieran vender a Kane, a no sé quién, tú tienes un mes y medio para dar la lata.
Claro.
Para que el jugador presione, pero es que ahora no te da tiempo de hacer algo. ¿Alguien como el que quieres ir o no?
Salvo hecatombe, dijo Paco, que es de su cosecha, hecatombe. Solari hasta el final. Bueno, preguntamos por los fichajes, ¿no, Andrea Peláez?
Sí, hacemos referencia a esa información de Paco González, pero a la parte de los fichajes, no a la de Solari. Preguntamos, ¿qué te parece que el Real Madrid no vaya a fichar más en este mercado de invierno? ¿Bien o mal? Pues un 67% opinan que mal, tan solo un 33% les gusta esta decisión.
Bueno, pueden votar como siempre en @deportescope sobre qué les parece que el Real Madrid no vaya a fichar, que no vaya a traer a más gente, salvo a Brian Díaz, para este mercado invernal. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Recordemos, estamos buscando un año.
Un año del siglo XX.
Que dijimos ayer va de 1901 a 2000.
A 2000, sí. Un año bisiesto.
Bisiesto.
Bisiesto. En ese año bisiesto ganó el Tour de Francia un ciclista belga. Dijimos ayer que en ese año los equipos de Madrid ganaron la Liga y la Copa de fútbol. Y la pista de hoy es que en ese año un gran país celebró los 200 años de su independencia.
Un gran país celebró los 200 años de independencia.
Sí.
Perfecto. Mañana creo que hay pista sonora. Ya se está preparando.
Sí, y muy bonita.
Y muy bonita. Pedro, 7:30 tiempo de juego, ¿eh?
Sí, que empieza el Atleti.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Venga, enseguida la noticia de Antonio Ruiz. El Atlético quiere ya a Morata.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El diario El Mundo está contando que ha llegado al Congreso de los Diputados un informe del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas controla, bueno, las cuentas públicas. Y lo que dice ese informe es que el Fondo de Financiación de las Comunidades, el FLA, que se creó para rescatar a las comunidades autónomas, pues que no se aplica igual. Las ayudas a las diferentes comunidades autónomas no se aplican del mismo modo en todas las comunidades autónomas. Y dice este informe que en el caso de Cataluña la cosa es especialmente grave. ¿Por qué? Bueno, porque el dinero que se utiliza para pagar servicios públicos, en teoría, en realidad, muchas veces no se utiliza para pagar esos servicios públicos prioritarios, que no se aportan facturas justificativas, que se vulneran los plazos de devolución del Estado, de lo que a Cataluña le debe al Estado. Bueno, ya recordarán ustedes que en 2011 se hizo famoso aquello de España nos roba, que decía el entorno de Artur Mas. Es todo lo contrario. España en este momento, el Estado español en este momento, mantiene a flote a la comunidad autónoma de Cataluña. Mantiene a flote con unas ayudas que la comunidad autónoma catalana no utiliza para lo que tiene que utilizar, no justifica de forma adecuada y devuelve tarde. En 2011, todavía Artur Mas estaba intentando cuadrar las cuentas. Cuando se dio cuenta de que las cuentas no cuadraban, se abrazó al discurso independentista. En realidad, todo el proceso de independencia comienza cuando Artur Mas se da cuenta de la impopularidad política que tiene su partido por tener que hacer una política de recortes. Bueno, pues ahora, 7 años después, lo que sucede es que es el Estado el que tiene rescatada a Cataluña y Cataluña no devuelve como tenía que devolver su dinero. Es lo primero, no lo único, Pilar Cisneros, buenas tardes a estas horas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece si hablamos
de cocina, porque está tan de moda. Todo el mundo cocina ahora.
Todo el mundo cocina, o todo el mundo sabe de cocina.
Todo el mundo sabe de cocina, todo el mundo dice que le gusta, que le gusta meterse en la cocina, que le gusta cocinar, no sé. Es como que de repente, con este boom de los programas de televisión,
hay una fiebre,
si no te gusta, sí, ya si no te gusta cocinar, es que vamos, no vais para nada. ¿Verdad, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar Fernando, yo creo que ahora todos somos críticos gastronómicos y expertos.
Expertos.
En cocina.
¿Tú eres experta?
Yo no, para nada. Pero la mayoría parece ser que sí, con tanto programa de cocina en prime time. Pero se ha creado ahí una especie de fenómeno fan en torno a la cocina.
¿Vosotros creéis que es un fenómeno virtual o real? O sea, ¿la gente está cocinando más o no? No lo sé, no tengo ni idea. No hay ningún estudio por ahí.
Pero yo lo que sí sé, te lo buscaré. Ahora, los niños sí que dicen que quieren ser cocineros o chefs de mayores. Una cosa que antes no decían nunca, ¿no? Y de repente sí. Este fenómeno existe.
Todo eso influye. Además es que, bueno, nos encanta hablar de cocina, pero,
sí, pero nosotros le vamos a dar la vuelta.
Sí,
sí, sí.
¿Cómo vamos a hablar?
Pues vamos a hablar
de espaldas. Vamos a dar la vuelta de espaldas a los fogones. Vamos a ponernos al otro lado.
De crímenes culinarios.
Crímenes culinarios.
Pero fijaos que yo creo que dependen en muchos casos de las manías y de los gustos de cada uno, porque nos están diciendo de todo.
A ver.
Porque, por ejemplo, si estamos hablando y te estamos preguntando por el ingrediente, el plato o esa mezcla culinaria que prohibirías.
Sí, o sea, ¿qué tendría que estar prohibido?
Pues claro, ya nos dicen por aquí.
Por ejemplo.
Cocinar con abecren. Debería ser motivo de exilio.
¿Por qué?
Bueno, pues a esta persona no le gusta cocinar con abecren.
Porque tiene la tensión alta y le sube con la sal.
O a lo mejor tendrá sus motivos.
¿O por qué?
Hombre,
digo yo aquí que para gustos colores.
Sí.
Porque también nos hablan del pimiento rojo. Dice, yo borraba el pimiento rojo sobre todo en la tortilla de patata.
Ya.
Es que la tortilla de patata clásica no lleva pimiento rojo.
No, no, será una tortilla paisana esta o algo así.
Claro, efectivamente.
Claro. También empezamos dándole caña al ketchup.
¿Por qué?
Dice, nunca habrá nada tan terrible como aderezar una gamba con ketchup.
Hombre, claro.
Al menos aquí en Cádiz o en las ciudades de costa, que el pescado es fresco y no hay excusa.
Ya sabes que hay algunos cocineros de estos de mucha moda que utilizan el ketchup como un ingrediente.
¿Ah, sí?
Normal. Sí.
Pues aquí tampoco lo ven.
Oye, la salsa rosa clásica
yo
se
no
hace
veo,
con ketchup y con mayonesa.
Y con un chorrito de coñac. Sí.
Ah, eso. Mira, ves, ya lleva ketchup.
Nunca le he echado yo el coñac.
Para el cóctel de gambas.
Porque no sabías tú que se puede hacer también, alegrar
mágico.
También.
Bueno, echarle ketchup a un entrecot de buena carne también
eso está
lo están criticando.
Claro,
el coche tiene ese toque dulce que no pega, ¿no?
Y de la
bueno,
carne,
bueno, con el agridulce, vamos a ver,
Con el agridulce va a haber
polémica. Con los contrastes entre dulce y salado, ahora está muy de moda eso, venga.
Bueno, y con la carne, que ya ha salido montado. Dice, yo no entiendo a la gente que se come la carne muy hecha porque debe comerse cruda para apreciar los sabores.
Bueno, esta es una discusión eterna.
Claro, también dicen por aquí, la carne buena se come a la plancha, poco hecha, con un puntito de sal por encima y listo. Todo lo demás es un crimen y las salsas son para los malos productos.
Ya, para
ya he visto
sabores.
En Twitter que hay quien está criminalizando la paella mixta. Algún valenciano se ha puesto estupendo.
Ya empezamos.
Sí,
que la paella mixta. No sé qué ha dicho.
Dice que cada vez que alguien pide una paella mixta, muere un valenciano.
Ahí está. La paella.
Ay, qué bueno eso.
Yo estoy aquí con los valencianos. La paella no es mixta. No es mixta más que los restaurantes paguiri. O sea, en principio no se mezcla el pollo con la.
Pues fíjate,
campa.
Mi madre siempre le ha echado a la paella pollo y un poquito de sepia o calamar.
O sea, mezcla, por
sí,
tanto.
Mi madre mezcla. Y
esto
yo me la
dicen
toda
los
la
que saben
mezcla.
De paella que no se mezcla.
No se mezcla.
¿Y qué opináis del limón con el pescado?
¿El limón con el pescado? Pues oye, yo es que soy poco integrista con esto, Si alguien le quiere poner limón al pescado...
Que se lo ponga, ¿no?
Que se
a mí
lo ponga.
No me gusta.
A mí tampoco, yo no le pongo.
También depende de cuántos meses tenga el pescado.
Entonces lo estás utilizando...
Si el pescado tiene un par de meses, pues
para
oye,
esconder
habrá
el sabor.
Que hacer algo con
mejor
él.
No te lo comas.
Yo
creo.
Hay que dejarlo correr.
Si tiene hay que devolverlo al río.
Por ahí va la cosa, ¿eh? A ver qué resulta, es lo que te estamos pidiendo esta tarde que nos escribas sobre estos, bueno, los hemos llamado así, crímenes culinarios, al menos en tu opinión. Escríbenos en @latardecope, en facebook.com/latardecope. O esperamos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Un niño lo grita, usted va sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Dos días que pasan...
Y te contamos que arranca la quinta edición del Festival Madrileño
Inverfest.
Sí, el primer festival del año hasta el próximo 7 de febrero. Madrid celebra este festival con una amplia programación llena de conciertos. Serán más de 40 artistas en sus tres sedes oficiales y además incorporan esta quinta edición propuestas de poesía y de cine dentro de su programa. Esta mañana se ha presentado este festival que acogerá artistas como Javier Gurruchaga, que sigue en plena forma, Lichis y Rubén Pozo, Maldita Nerea o Pedro Guerra.
Y recuerda, nos puedes escribir sobre lo que tú consideras un crimen culinario gastronómico en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviarnos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp. Insisto, es el 607-150602. Londres, 8 de enero, 5 de la tarde. La noche le está ganando ya terreno al día y en el aeropuerto de Heathrow los pasajeros de cientos de vuelos ven como sus aviones no despegan. En cambio, siguen aterrizando los vuelos programados. Van pasando los minutos y crecen las dudas. Imagínate, ¿no? No despega ningún vuelo durante una hora en el aeropuerto más frecuentado de todo el Reino Unido. La incertidumbre se apodera de los miles de pasajeros presentes en el aeropuerto y lo único que saben es lo que ha dicho un portavoz en el diario local de Telegraph. Los despegues se han suspendido como medida de precaución. Así, hasta las 7 de la tarde, cuando comienzan a embarcar los primeros pasajeros después del parón. Iván Alonso es nuestro corresponsal de COPE en Londres. Hola, Iván, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Qué o quién provocó esta interrupción en Heathrow?
Pues un dron, otro más. Pilar, es que se volvió a aparecer el fantasma de lo ocurrido en Gatwick hace dos semanas y las autoridades del aeropuerto de Heathrow pues no tuvieron otra que suspender los despegues de una de las dos pistas de aterrizaje del aeropuerto londinense de Heathrow, que como dices es el más frecuentado de Reino Unido, pero el que también el que más tráfico aéreo tiene de toda Europa. O sea que esta previsión, este aparecimiento del dron lo anuncia tanto la policía como las autoridades del aeródromo cuando reciben el aviso de que se ha avistado uno de estos aparatos antes de las 5 de la tarde y comienza así una investigación que se alarga apenas dos horas. Eso es lo mejor, que solo estuvo cerrada dos horas esa pista y que es el tiempo en el que se tardan en reanudar los vuelos. Es verdad que aún sigue investigando tanto policía como fuerzas militares que apoyaron ayer a las autoridades locales, como hicieron hace dos semanas en Gatwick. Todavía siguen investigando a ver qué pasa, los hechos, y sobre todo tratando de esclarecer qué pasó realmente, si ese avistamiento fue verdad o no, porque ya se duda también de eso.
Ya se duda hasta de eso, porque como tú bien dices, es que llueve sobre mojado, porque hace dos semanas aproximadamente, creo que fue, cuando en el aeropuerto de Gatwick, allí sí que creo que fueron 24 horas que estuvo el aeropuerto prácticamente cerrado, sí. También por lo que eran drones o no, o qué ha dado de sí esa investigación.
Claro, es que todavía tenemos esa incógnita, así casi dos días, 24 horas totalmente cerrado, pero dos días de intenso tráfico cortado en el aeropuerto de Gatwick y que ocasionó, acuérdate, más de 1.000 vuelos cancelados o suspendidos y afectó a casi 100.000 pasajeros, o sea, imagínate, claro. Y es una investigación que todavía continúa y todavía las autoridades locales están investigando. De hecho, se detuvo a una pareja que luego fue liberada sin cargos. Y claro, ya se habla que si pasó lo mismo que ha podido pasar aquí en Heathrow ayer, ¿no? Que esos avistamientos no fueran verdad, o por lo menos los que fueran verdad esos avistamientos fueran de las propias fuerzas de seguridad británicas, del propio ejército que desplegó drones para acabar con esos supuestos drones que se habían avistado. O sea que todavía no sabemos nada más de esa investigación. Lo único que sabemos es que hay una recompensa de 55.000 libras a quien aporte información verídica sobre el asunto de Gatwick. Y el de Heathrow ayer pues se pareció muchísimo y es verdad que por suerte pues se reanudaron pronto esos vuelos solo apenas dos horas después de que se cancelaran y de que aquí ya hubiera un caos, ya te digo, informativo lo primero y para los pasajeros y las personas que se encontraban en ese aeropuerto, imagínate.
Pero lo que me asombra de todo esto, aparte del misterio y que todavía está la investigación por delante, es que ni siquiera sepan seguro si han sido drones, es decir, si la causa de todo esto realmente hayan sido unos drones, es decir, no entiendo si los vieron o es que no los vieron o es que no saben lo que vieron.
Claro, es que la cosa está en que al principio se parece que se vieron drones y luego ya hubo, en el de Gatwick hace dos semanas hubo 155 avistamientos, pero claro, se considera que más de 100 fueron ya a raíz de que la policía y el ejército interviniese y pudieran ser incluso... Claro, y pudieran ser incluso aparatos suyos para intentar de buscar esos drones. Bueno. O sea, que no sabemos nada, estamos ahí a la espera todavía de conocer.
Nos dices,
claro,
nos
estamos aquí a la espera.
Gracias.
Un abrazo.
Nos preguntamos, claro, cómo se actúa en estos casos. ¿Qué problemas realmente puede originar un dron sobrevolando un aeropuerto o cerca de un aeropuerto en caso de que sean realmente drones, ¿no? En estos incidentes de Gatwick y de Heathrow. Así que vamos a saludar a Olegario Lozano, es controlador aéreo y es miembro de la Asociación Profesional de Controladores de Tránsito Aéreo. ¿Qué tal, Olegario? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿qué se hace cuando aparece un dron en un aeropuerto?
Pues bueno, nosotros tenemos un procedimiento ya establecido de forma que en el momento que tenemos constancia de que hay un dron que pueda afectar a la navegación aérea, ya sea en las inmediaciones del aeropuerto o cerca de una zona de una aerovía o espacio aéreo controlado, pues activa el protocolo y se avisa a los respectivos departamentos de coordinación, SISRED, ya sea del aeropuerto, de la empresa Enaire, que es la que lleva la navegación aérea en España. Y a raíz de ahí, pues se sigue todos los pasos que al final concluyen enviando fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado donde se sospecha que está habiendo esa actividad con drones.
¿Pero hay que paralizar el tráfico aéreo inmediatamente? Es decir, ¿cuánto de peligroso es un dron sobrevolando en un área cercana a un aeropuerto?
Bien, por todos es sabido que las fases de despegue y aterrizaje siempre son las fases más críticas en un vuelo a nivel de seguridad. El tema de los drones pues suponen un riesgo para la seguridad bastante considerable, aunque es cierto que no es lo mismo un avión comercial, que es quizá lo que más nos preocupa, que un avión ligero, que eso sí que es verdad que pueden verse en una situación más comprometida. Las aves ya de por sí suponen un riesgo para la aviación y se han hecho estudios en Estados Unidos que demuestran que un impacto con un dron es mucho más peligroso que un ave porque al contener piezas metálicas pues la capacidad de penetración es mayor. Uh-huh. Pero sí que es verdad que en aviones grandes pues bueno pueden ocasionar daños que finalmente podrían desembocar en una emergencia, pero no llegarían a tirar abajo un avión. Sí es verdad que aviones ligeros el riesgo es mucho mayor porque claro un impacto con un dron pues podría suponer que el avión directamente pues sufriera algún daño estructural que directamente hiciera que el avión se estrellara.
Por lo tanto, si hubiera la mínima sospecha de que hay un dron en un aeropuerto, lógicamente tendría que pararse el tráfico aéreo, al menos para investigando a ver qué es lo que está pasando, ¿no?, durante ese tiempo.
Por supuesto. Además, cada vez estamos viendo con el auge de los drones, se están vendiendo pues sin ningún tipo de control. Ahora, pues muchos menores, pues estas Navidades habrán recibido sus regalos de Reyes y Papá Noel, entre ellos habrán recibido drones y los estarán volando sin ningún conocimiento de la normativa aeronáutica y dónde se pueden volar. Porque es importante destacar que la actividad con los drones está muy bien regulada en España, uh-huh, pero a nivel profesional, a nivel recreativo, pues claro, tenemos ese problema de concienciación y de información pues para que la gente sepa dónde puede volar un dron sin peligro.
Bueno, pues las multas son muy importantes, ¿eh?, a las que se pueden enfrentar.
Sí, es que la gente los vuela muy alegremente y no es consciente de los riesgos a los que está sometiendo, aparte del riesgo en el que está poniendo a la gente
sí,
que vuela.
Sí, en casos de riesgo real hay que decir que la multa mínima es de 360 euros, pero que ha habido casos de infracciones que pueden llegar a los 600.000 euros, o sea que no es ninguna tontería. Lógicamente se puede poner en peligro, imagínate, en el caso de un aeropuerto, ¿no?, el tráfico aéreo, por lo tanto es de entender que las sanciones sean muy, muy importantes. ¿Has seguido de cerca el caso de Gatwick primero y Heathrow después?
Sí, claro, pues estando en el sector, pues todos lo miramos con mucho detalle, pero al final no tenemos mucha más información de la que aparece claro en los medios. Estamos todos esperando pues a que ya concluya la investigación, que en estos casos pues suele ser por el proceso suele ser bastante lenta. Y ver ya una vez se haya llegado a unos resultados, pues bueno, ver qué conclusiones podemos sacar.
Sí, en eso estamos todos, ¿no? Porque
sí, sí,
¿no?, a ver qué ha pasado. Es importante saberlo para que, sobre todo, no se produzca tampoco un efecto contagio o pueda ocurrir en otros aeropuertos. Olegario Lozano, controlador aéreo y miembro también de la Asociación Profesional de Controladores de Tráfico Aéreo. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes.
Y seguimos en el mundo de la tecnología, correos electrónicos, números de teléfono, conversaciones de políticos, artistas y personalidades públicas. Son solo algunos de los datos que un joven alemán de 20 años ha filtrado a través de Internet y que constituye uno de los mayores ataques informáticos de la historia de Alemania. Este chaval, que tampoco es que fuera un experto informático de estos que puedes decir un genio, y además desde su propia casa, durante un año ha ido recopilando cientos de datos para publicarlos después durante este pasado mes de diciembre. Bueno, se ha hablado de todo, ¿eh? De una conspiración, de que si detrás podría haber hackers rusos o de otras nacionalidades. Al final, el culpable, un chaval de 20 años. Ahora la Oficina Federal de Investigación lo acaba de detener y, como decimos, sorprende el perfil. Y vamos a comentarlo con Rosalía Sánchez, que es corresponsal de COPE en Berlín. Hola, Rosalía, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Porque además creo que ha actuado solo, ¿no?
Sí, al parecer actuaba solo. El chaval tiene 20 años recién cumplidos, es estudiante, aunque trabaja, tiene un mini job en una empresa de telefonía, vive todavía con sus padres.
O sea, que desde su habitación, en casa de sus padres, se dedicaba
sí,
a hacer
esto. Sí, 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 en su habitación. Pasa muchas horas metido en su cuarto con varios ordenadores y con banda ancha, claro. Y lo que se ha estado dedicando es a piratear cuentas de políticos con un programa informático, que lo que hace es consigue hacer saltar contraseñas de las cuentas de email, por ejemplo, o del WhatsApp o así, a base de probar combinaciones, o sea, con mucha paciencia, ¿no? Le echa horas al asunto. Y bueno, y la policía, después de haberlo interrogado, lo que dice él, cómo lo describe en el comunicado policial, es como solitario y autodidacta. Este es el autor de lo que, bueno,
o sea, que
de la gamberrada, ¿no?
Todo esto lo ha aprendido solo.
Sí, sí, por su cuenta. Por su cuenta y con tutorials y ayuda de otros.
O sea, encontraba toda la información, la ha encontrado en Internet, él la ha aprendido y ha hecho esto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su motivación? ¿Se sabe?
Que estaba enfadado.
Que estaba enfadado.
Estaba enfadado con los políticos en general. Que le indignaban las declaraciones que hacían los políticos un día tras otro. Que leía los periódicos y se enfadaba. Y decidió tomar medidas. Esto es lo que ha declarado él a la policía y lo que se cree que es la motivación, según ha dicho Holger Münch, que es el presidente de la Oficina Federal de Investigación Criminal. O sea, que lo dan por bueno.
Porque durante la investigación, hasta que este chaval ha sido detenido, la verdad es que no se sabía la procedencia de estos ataques, ¿no?
Se ha hablado de todo, se ha hablado de hackers rusos, siempre que, bueno, en Alemania ya ha sufrido algún ataque de hackers rusos, entonces son los primeros, los sospechosos habituales en estos casos, ¿no? Pero vamos, los hackers de verdad, desde el principio, desde que se estalló el escándalo, han dicho que esto era una chapuza, que esto no lo había hecho un hacker de
un
verdad,
profesional, ¿no?
Porque, por ejemplo, la mayor asociación europea de hackers, que es Chaos Computer Club, que acaban de tener un congreso en Alemania hace un par de semanas, pues decía Linus Neumann, que es el presidente, que había cometido errores de bulto, que había dejado rastros digitales a su paso por todas partes, que su forma de proceder había sido muy imprudente y que se le podía rastrear muy muy fácilmente. Y bueno, también decían que en algunos chats y en conversaciones con periodistas se había vanagloriado de lo que hacía, o sea, había presumido de esto, cuando un hacker de verdad el secreto es absoluto, ¿no?, sobre lo que hace y sobre su identidad.
Oye, ¿y publicó datos muy sensibles de políticos y otras personalidades alemanas?
Muy sensibles. ¿Cómo, por ejemplo? Pues, por ejemplo, de la canciller Merkel ha publicado algunos emails que escribía a sus colaboradores. Pero en los casos más sensibles, por ejemplo, al líder de los verdes, arroba Hake, pues le ha publicado chats, conversaciones en las que discutía con su mujer, o los nombres de Skype de sus hijos, que si me apuras es más delicado todavía, ¿no? O sea, que eso es una violación a la intimidad muy seria.
Pero lo que es alucinante de todas maneras de todo esto es que cualquier chaval con un poco de conocimiento en informática se pueda, bueno, meter en su ordenador. Vale, durante días, de acuerdo, pero a través de información que consigue incluso en la propia red y de otros internautas, y ser capaz de hacer esto, ¿eh?
Bueno, eso es algo que de alguna forma sabemos, pero que no queremos saber o reconocer, ¿no? Que es que todo lo que ponemos en Internet y todo lo que está en nuestro teléfono está a disposición. Aunque nosotros nos creamos que le ponemos una clave, aunque nosotros nos creamos que solo podemos abrir nosotros nuestro Facebook, nuestro Twitter, nuestro WhatsApp, nuestro correo electrónico y las fotos de nuestro teléfono, es relativamente fácil de
pues
penetrar.
Ya sabes, Rosalía, hay que tener cuidado con lo que subimos a la red y a Internet, y utilizar un buen antivirus y un buen protector, ¿no? Porque ya vemos que estamos en riesgo. Gracias.
Hasta pronto, Pilar.
Adiós, buenas tardes. Menos mal que los oyentes de la tarde comparten voluntariamente sus opiniones, incluso sus recetas y sus crímenes culinarios con nosotros.
Hablábamos antes.
No los que, no los que cometen ellos a lo mejor, sino los que cometen otros, ¿eh? O sea, que no estamos pidiendo aquí solo que se desnuden sobre los errores cometidos en la cocina.
Bueno,
¿eh?
Si quieren, también.
También.
Sobre todo porque te estamos pidiendo el ingrediente, el plato, esa mezcla culinaria que prohibirías, ¿no? Entonces, fijaos que hablábamos antes de la carne, dicen por aquí, yo soy de las que comen la carne casi calcinada. La carne poco cocinada, ¿qué queréis que os diga? Me da grima, me da repelús. Me gusta muy hecha, sea la carne que sea.
Ya.
Como suela de zapato, que se dice, ¿no?
Claro, para gustos colores. También le declaramos la guerra al limón. Lo comentábamos antes, debería estar prohibido ponerle a una paella limón, una paella que sabe exquisita.
Es verdad que la paella también te pone limón.
Sí.
¿Por qué?
Pues mira,
no sé.
Nada de ponerle limón al pescado.
Nada de poner limón al pescado. ¿Por qué? Unos, por ejemplo, unos buenos mejillones. Al vapor, con un poquito de limón.
Yo ahí sí, los mejillones sí.
Una merluza, unas gotitas
no,
de...
Yo tampoco.
Al pescado no.
Pero estas son polémicas, digamos que elementales. Estábamos buscando cosas más radicales,
pues
¿no?
Pues fíjate, desde Lorca, Manuel dice, lo peor que he visto fue unos guiris comiendo churros con ketchup y mayonesa.
¿Qué? Mojaban el churro en el ketchup, le echaban
clarito, salsa rosa.
Un chorrito de ketchup. Igual lo mojaban
pues
incluso.
Pues como si fuera una patata frita.
Igual una vez ya con el chorrito de ketchup lo mojaban en el café.
Ya ves tú, qué rico, ¿no? Ese churro con ketchup y mayonesa.
Estupendo.
A ver, más críticas. Ponerle piña a la pizza, no puedo con eso. Y para colmo, mi novia come todo, absolutamente todo con piña. Más cosas que borrarían los oyentes de la faz de la tierra, dicen por aquí, el vinagre.
Ay, por favor, me encanta el vinagre, ¿en serio?
Sí, la soja.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay críticos a la soja?
Pues porque no le gusta la soja. Hay también gente que dice la cebolla, las ensaladas, fíjate.
¿Sabes lo que pasa con la soja? Que en España yo creo, que esta es la impresión que tengo, que la utilizamos demasiado pura. O sea, por mis experiencias asiáticas, yo he visto que los asiáticos, especialmente los chinos que viven en China, no toman la soja directamente, sino que la diluyen con un poco de vinagre y suele estar más suave de la que nosotros utilizamos.
Bueno. Sobre todo
de
la que compramos, porque tú vas a comer aquí en China, un restaurante, y está más dulce, más suave que las que compras luego.
Sí.
Es verdad que no tienen el mismo sabor.
O sea, que no sabemos utilizarla, entonces.
Probablemente no sabemos usar la soja, que suele ser más suave.
Vemos soja y la compramos, y ya está.
Y ya la primera
pero está muy rica la soja.
Pues fíjate, gente, bueno,
a mí me gusta...
¿Te gusta la soja?
Exacto.
El tema asiático te gusta.
No sé, la soja está buena.
Bueno, y antes hablábamos de la paella. Venga, pues vamos al 607-06-02.
A ver, a la paella.
Nosotros en casa echamos volador, o echamos sepia, o echamos calamar, algo de ese tipo de pescado. Echamos chirlas, mejillones, gambas, costillas adobadas. Si no echas costillas adobadas, puedes echar pollo, lo que te dé la gana, que haciendo un buen sofrito está muy rico. Lo que sí es una aberración, por ejemplo, es echarla aceitunas verdes sin hueso o guisantes, igual que la ensaladilla. A mí las pelotillas esas verdes, chiquititas, estando entre la paella, madre mía, bueno, de mi alma, me recuerda de mis años de la mili. Adiós.
Sí, ya hemos abierto la polémica del arroz, y esto puede ocuparnos tardes enteras.
Guisantes no. ¿Guisantes? Por favor, pues no, fíjate, no.
Guisantes a lo mejor, pero aceitunas no.
No pega tampoco.
O sea,
las aceitunas me gustan mucho, pero no con la paella.
La paella de huerta valenciana se hacía o se hace con lo que en ese momento haya de verdura. O sea, con la verdura que haya. Si es de invierno, pues con verdura de invierno. Y si es, porque lo fundamental es que no esté congelada. Sino
me parece que esto va a dar mucho de sí,
esto
y otras cuestiones. Déjanos tus notas en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.